A continuación presentamos el programa Género en tu Municipio, un espacio financiado por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, ejecutado por la Universidad de Aysén a través de su proyecto FIC de transversalización de la perspectiva de género en la gestión municipal.
Así es, día viernes, como cada día viernes, Género en tu Municipio, en este programa que es, le pertenece por supuesto a la Universidad de Aysén, gracias a este proyecto FIC, que también tiene fondos del Gobierno Regional de Aysén. Y para seguir interiorizándonos sobre este trabajo que realizan los académicos y profesionales de la Casa de Estudios Regional, estamos en este estudio junto a Romina Aranda, académica precisamente de la Estatal Regional y co-investigadora del proyecto. Romina, muy buenas tardes, bienvenida a la Radio Santa María.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
Partamos, lo conversábamos antes de entrar al aire un poquito, este proyecto para que la gente pueda también recordar un poco de lo que se trata. Ya en la introducción algo lo decíamos, hago trabajo en los territorios, en los 10 municipios. ¿Qué es lo que se sigue buscando, ¿no?, con este trabajo que realizan ustedes desde la Casa de Estudios?
Sí, bueno, quizás ustedes ya lo han conversado en programas anteriores, pero este es un proyecto de investigación, por una parte, que lo que ha buscado es identificar y analizar las desigualdades de género y las problemáticas de violencia que están viviendo las mujeres en los distintos municipios de la región. Y a partir de ese diagnóstico, poder levantar necesidades y crear un programa de formación orientado a los profesionales que trabajan en los territorios, tanto en los municipios, ¿cierto?, como en otros servicios públicos.
El problema, bueno, en estos días, por supuesto, ha estado también la directora nacional de Cernamec en la región. Se inauguró una casa de atención en la comuna de Cochrane. Si tuviéramos que explicarle a la comunidad geográficamente, ¿dónde quizás han encontrado ustedes o han visualizado que existe un mayor problema en este tema de género, del trato que tienen las mujeres en la región de Aysén?
Sí, yo diría que es un problema transversal. Por las características, digo, del estudio, que es un estudio cualitativo, lo que nosotros encontramos fueron descripciones de la realidad, como características de cómo se presenta este fenómeno. Y ahí encontramos particularidades en los territorios. Pero entonces, en ese sentido, yo no te podría decir existe más prevalencia, por así decirlo, en esta comuna que en otra, porque no fue el objetivo del estudio. Pero respecto a esas particularidades, sí podemos encontrar, por ejemplo, que en las zonas más alejadas de la capital regional, en este caso, que presentan más condición de aislamiento geográfico, las características que toma la violencia de género son más intensas y más vinculadas a las expresiones de machistas, por ejemplo, ¿sí?, más naturalizadas las violencias.
Ya. Y esas violencias siguen siendo lamentablemente y mayoritariamente físicas, ¿o han ido mutando a verbales, psicológicas?
Sí, bueno, entrevistamos a variados actores, eso también es importante decirlo, ¿no? Tanto a actores municipales, de otros servicios públicos y también a participantes de organizaciones comunitarias. Entonces, en ese sentido, luego se analizó toda la información y se fue triangulando. Entonces, ahí lo que podríamos decir, por ejemplo, de los funcionarios públicos es que encontramos distintos tipos de desigualdades o brechas, ¿sí?, de género. Por ejemplo, brechas laborales que se expresan, por ejemplo, en desigualdades contractuales y salariales, en acceso de mujeres a ciertos cargos de liderazgo o que requieren una mayor preparación, la identificación de ciertos cargos que son masculinizados, entonces a los que acceden más hombres que mujeres, etcétera. Brechas en la crianza, donde se otorga o se naturaliza más bien las responsabilidades de crianza en las mujeres y no tanto en los hombres. Entonces los hombres vendrían a ser como los que ayudan en la crianza, los que colaboran en ciertas cuestiones, pero no los responsables, como si la crianza fuera solo un tema de mujeres o femenino, por ejemplo.
Se sigue a propósito de eso. Uno se acuerda de la infancia de uno. y con esto no quiero matar a mi padre, pero bueno, en todo caso ya está en el cielo, pero antes se daba que el hijo hacía algo bueno, ese es mi hijo. Y cuando el hijo o la hija hacía algo malo, ahí está tu hijo, o ahí está tu hija. Eso, esa pequeña frase que a veces puede sonar a esta inocentona. ¿Se sigue dando? ¿Se sigue repitiendo?
Sí, lo que encontramos como resultado en relación a eso, creo, algo muy interesante que tiene que ver con las brechas de reconocimiento social. Esa categoría le pusimos. Y lo que nos contaban los actores que entrevistamos era que perciben que una mujer se tiene que esforzar mucho para ser reconocida, ¿sí? Como madre, como pareja, como trabajadora, ¿sí? Y cuando comete un error, es mucho más sancionado que el de un hombre. Por el contrario, un hombre no tiene que hacer tanto esfuerzo para ser reconocido en sus distintos roles, y cuando hace algo malo o se equivoca, no es tan sancionado como las mujeres, se permite más. Sin embargo, en aquellos roles donde no se considera que es tan responsable, si hace algo positivo, es altamente reconocido. Por ejemplo, en las labores de padre. Si un papá va a una reunión de apoderados, es altamente reconocido como algo positivo. Si una mujer va a una reunión de apoderados, es como lo que le corresponde.
Es su obligación, prácticamente. Ajá.
Ese tipo de cuestiones nos planteaban.
Y laboralmente, porque usted también ha trabajado con los municipios, ahí también se observa una, por así decirlo, discriminación encubierta.
Sí, también apareció ese tema como una percepción de las mujeres por la necesidad de esforzarse por obtener legitimación en el contexto laboral, no así en relación a los hombres. O sea, tener que esforzarse por demostrar que es competente, que sabe, aun cuando en su currículum o en su formación esté equiparada a un compañero masculino.
Y en ese esfuerzo, Romina, de lo que ustedes han podido, por supuesto, conocer, de las entrevistas que sin duda han podido realizar, ¿qué es lo más extraño que te ha tocado a ti, por lo menos personalmente, escuchar? Porque me imagino que más de alguna historia te tiene que haber llegado de forma especial.
Sí. En las localidades más cercanas al litoral, por ejemplo, más alejadas geográficamente, me llamó la atención lo que relataban en relación al espacio. Las mujeres perciben que hay ciertos lugares que son propios de los hombres, que habitan los hombres. Y por lo tanto, existe un temor de, por ejemplo, hasta transitar por esos lugares. ¿Por qué? Se sienten inseguras respecto a lo que les pueda pasar. Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque uno pensaría que, como en la época en la que estamos viviendo, ¿cierto?, está mucho más problematizado el uso de los espacios, o que existe más libertad o más seguridad. No es así desde la experiencia, sobre todo en los lugares más apartados, insisto.
Eso igual es súper brutal escucharlo en este año, o sea, estamos en el 2024, en donde si bien se ha avanzado en muchos ámbitos, estas pequeñas cosas aparentemente como que nos hacen volver a tierra y decir, chuta, estaremos dando avances, pero que siguen siendo más simbólicos que efectivos. ¿Comparte esa?
Sí, yo creo que los resultados de esta investigación nos permiten tener elementos para problematizar eso y para decir que, si bien, claro, hay avances, sobre todo en términos de la, por ejemplo, de las políticas públicas, ya mencionabas tú un hito, ¿cierto?, reciente en Cochrane, o sea, se están haciendo cosas, pero el desafío mayor que tenemos es a nivel cultural, o sea, cómo estas violencias y estas desigualdades se siguen reproduciendo de manera cotidiana y muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, el desafío está en poder desnaturalizar, identificar que estas brechas finalmente generan desigualdad, generan menores oportunidades para algunos y beneficios para otros, ¿sí? Y problematizar eso para generar mayor bienestar en todas las personas finalmente, ¿sí? De eso se trata.
Y ese concepto que tú ocupaste, que es el de desnaturalizar, ¿cómo se puede hacer efectivo? Porque quizás hay parejas que desde lo lúdico juegan a asumir roles quizás uno más, no sé si llamarlo violento, pero sí más como que es la persona que manda en la casa, pero que de repente quizás no puede ser, quizás no es solamente un juego, quizás sí es una postura real y que se puede camuflar desde el humor, desde la simpatía ante terceras personas. ¿Cómo se puede lograr que eso no sea normal, que no sea algo natural?
Sí, bueno, precisamente a partir de acciones de promoción, aquí la educación es clave, la colectividad también, cómo las mujeres tienen espacios para poder compartir sus experiencias y darse cuenta de que comparten a lo mejor sensaciones comunes, experiencias comunes, y son capaces en ese contexto de confianza y de seguridad con otras mujeres de problematizar, ¿sí? O de decir que en realidad en el fondo sí es algo que les duele o sí es algo que les molesta, ¿no? Y darse cuenta de que no son las únicas a las que les pasa eso. Entonces, esas instancias son promovidas por algunos organismos, instituciones, etcétera, pero falta un trabajo comunitario, porque finalmente en una región como esta los programas llegan poco a los lugares más apartados, y ese es uno de los principales desafíos que encontramos también. Ahora, respecto a lo que tú comentabas sobre los chistes, las bromas, esto que puede parecer un juego, pero que en realidad quizás oculta una brecha o una violencia. Claro, ahí podríamos decir que estamos frente a situaciones de, por ejemplo, de micromachismos, ¿sí? Que son difícilmente identificables en el cotidiano, por ejemplo. Donde digo que, por ejemplo, yo mando en la relación y me río, pero en realidad eso desde la experiencia de la pareja podría estarse viviendo con malestar, con dolor, con pesar. Sí, entonces ese es el problema.
Y cuando se dan este tipo de instancias donde se reúnen, donde se conversan los temas de cada uno, ¿no? ¿Eso se ha dado de una manera correcta a tu juicio, en el entendido de que uno puede pensar que a veces, por las experiencias de lo que dicen las mismas investigaciones, ¿no? Que a veces hay mujeres que se tardan 7, 8, 10 años en contar verdaderamente lo que pasa al interior de sus hogares o lo que pasa en sus vidas? Cuando se reúnen, ¿existe una apertura o tú ves una mayor apertura en querer sanarse, en querer hablar? ¿O ahí sigue habiendo también un resquimor? Porque finalmente son comunidades que entre todos se conocen, son chiquititos, y después puede empezar quizás algún... pueden pensar que se puede meter en algún problema. ¿Cómo se les da confianza para que eso se pueda concretar finalmente? Porque ustedes igual necesitan trabajar con, operar con mujeres que estén seguras de lo que están haciendo.
Sí, ese es un gran punto. Nosotros encontramos en la investigación precisamente lo que tú señalas, ciertas desconfianzas hacia espacios, sobre todo institucionalizados, que tienen por objetivo reunir a las mujeres, que la evidencia dice que eso es algo muy positivo, ¿no? Pero tienen que haber ciertas condiciones para que eso sea un espacio seguro y facilitador de reflexiones y movilizador de cambios. Entonces, efectivamente, nos decían que las mujeres muchas veces prefieren no hablar, no exponerse, porque sienten el temor de que luego las mismas pares pueden comentarlo en otro círculo, y de esta manera tienen el temor de verse expuestas. Sin embargo, cuando existen las condiciones de seguridad y de confianza, es decir, progresivamente se va construyendo un grupo de mujeres que se acompaña, que comparte a lo mejor intereses y objetivos comunes, que no necesariamente están vinculados a la experiencia de violencia. Por ejemplo, solamente reunirse a tomar mate, a conversar de cualquier tema, ¿cierto? A compartir o a tejer, puede ir generando vínculos de confianza que luego den cabida, ¿cierto? A contarnos algo más personal. Nos decían que el problema de los espacios como forzados, por así decirlo, es que en el fondo están pensados para que hablen de violencia, Y eso, ¿me entiendes la diferencia? Y eso es lo que puede quizás no movilizar tanto. Pero el encuentro entre mujeres que progresivamente genera confianza va creando un nicho para que eso con el tiempo ocurra.
Oye, Romina, y a sabiendas de que este tema, no sé si está bien utilizado el concepto del fenómeno, ¿no?, de la violencia intrafamiliar y violencia de género, ya es algo que venimos hablando hace muchos años, décadas probablemente. Yo recuerdo que antes se contaban los femicidios, hasta hace no muchos años. Hoy día, afortunadamente, eso es una práctica que no ha se ha extendido en el tiempo.
Acá en la región.
En general, también en el país, digamos, antes había un, y contaban el femicidio número 75, 85, y era como casi dar un número al quino. Era súper frío. Las mujeres con las que tú has podido interactuar en este proyecto, ¿tienen más conocimientos? ¿Están más preparadas frente al tema? En términos legales, saben ya que pueden acudir a tal o cual institución. En ese sentido, ¿están mejor preparadas? ¿Te lo han demostrado?
Creo que todavía hay harta brecha. Porque muchas mujeres sí. Especialmente eso tiene que ver con el nivel educativo, con los círculos que se frecuentan, etcétera. Pero lo que te decía, las brechas de desigualdad en el conocimiento, por ejemplo, se observan con claridad en la medida en que nos vamos alejando del territorio y que observamos como formas de vida más aisladas, con menos comunicación,
y
menos
ahí,
recursos.
Y ahí, disculpa, Romina, en el trabajo que ustedes están haciendo, que obviamente es súper valorable y que ojalá se pueda, digamos, perpetuar en el tiempo con los municipios, que son finalmente los encargados de llegar a esos territorios que son quizás más vulnerables, que están más permeables a que estas situaciones ocurran. ¿Cómo de lo que tú has visto, los municipios están preparados para hacer aquí o todavía falta que se inyecte quizás mayor presupuesto para este tipo de temas y que no tengamos que, no sé, pensando en la localidad, en la comuna de Sidney, que haya que ir a Melimoyu, está muy apartado, acudir a un caso? ¿Se ha visto o de lo que te han conversado los mismos funcionarios?
Falta mucho en términos de formación. Por lo mismo, este diplomado o estos cursos de formación. Entonces necesitamos estar constantemente estudiando y preparándonos sobre estos temas para poder efectivamente generar intervenciones promocionales y preventivas que, por una parte, estén bien sustentadas con la evidencia actual sobre el tema, pero por otro lado que consideren las características de los territorios, porque acá eso es fundamental. Nosotros no podemos ir como con un copy-paste, como un copia y pega, ¿cierto?, de intervenciones realizadas en otros lados a un territorio, no sé, como Melinca o Melimoyo, ya que lo menciona, porque las realidades son muy, muy particulares. Entonces también hay que generar en las formaciones cierta capacidad para mirar esas diferencias, esas particularidades, y desde la profesión de cada uno poder acompañar. Ahora, sobre los recursos, ahí tenemos un gran desafío, porque los programas están pensados en general de manera bien centralizada. Entonces, cuando se llegan a implementar, no consideran, por ejemplo, lo que tenemos que hacer para llegar a una localidad como Melinca o Melimoyo, ¿no?, donde el traslado dura días, donde es caro, donde no podemos ir todo el tiempo si el equipo en realidad se desempeña en Coyhaique, por ejemplo, de un programa. Entonces, finalmente, la presencia de estos programas no está en esos territorios apartados. Entonces son comunidades que finalmente están muy solas, donde no se llega. Y eso es un desafío.
Y por ende están en silencio.
Exacto. Es difícil conocer como de manera más profunda qué es lo que está ocurriendo allí. Por eso que este estudio es un buen aporte, porque nos brinda esa profundidad respecto de la vivencia de las comunidades.
y este estudio o este trabajo usted lo desarrolla en dos modalidades, online también presencial. El tema online uno, bueno, se acostumbró en la época de la pandemia, la gente a trabajar desde sus casas, pero para esto en particular, el ideal es que sea presencial.
Claro, la investigación, las entrevistas, los grupos focales los realizamos de forma presencial. Viajamos a todas las comunas a hacer este trabajo. Pero
la semana pasada estaban viajando a Chile Chico, me acuerdo.
Sí. Ah, bueno, para las actividades de formación, sí. Y para las actividades de formación es un sistema híbrido. Hay actividades que han sido online y que son online, y hay otras que son presenciales. Lo que son presenciales son lo que hemos llamado talleres integrados. Entonces tienen las clases online, pero luego se va al territorio para que puedan, con los demás compañeros del diplomado, ¿cierto?, poner en práctica todos los conceptos, las herramientas que le han sido entregadas, y así generar sentido.
Claro, porque es muy distinto. A mí de repente me retan porque yo... soy de usar, bueno, no soy mucho de usar el WhatsApp, por ejemplo. No me gusta escribir, a mí me gusta enviar mensajes de voz.
Yeah.
Que te pueden decir, oye, ¿cómo estás tú? No, yo estoy muy bien, si no te preocupes, pero tu voz dice mucho más.
Claro.
Entonces, ahí es donde también se genera, oye, puedo estar echando una pantalla y yo me puedo mostrar bien, pero a veces, claro, me puedo mostrar bien. Pero cuando hablo, cuando me expreso, quizás yo, para personas académicas como tú, expertos, ahí tú puedes decir, eso es una fachada, una postura, pero no es la realidad. Yo me imagino que es lo que pasa también a veces, le pasa a muchas mujeres o a personas de las diversidades sexuales, que llegan a sus trabajos, salen de sus autos y se y entran como si nada, pero por dentro viven un calvario.
Sí, también apareció en la investigación, de que no, como existe mucho juicio asociado a ciertas formas de vivir, ciertas experiencias, ciertas orientaciones sexuales, etcétera, que salen de la norma, y que es una norma bien particular, porque es una norma situada, pues bien, de las culturas, o sea, de lo que debe ser, no debe ser, está permitido, no está permitido, eso lo definen las comunidades, ¿sí? Y la pertinencia cultural ahí pega súper fuerte. Como yo me siento de acá y por lo tanto tengo que cumplir con ciertas características. No lo dicen así, ¿verdad? Pero es un poco lo que aparece en el relato. Si te sales de esas características, pareciera que hay un problema en la comunidad, porque no está naturalizado que haya diferencia, que haya diversidad en algunos lugares.
Es como decir, los hombres no lloran. Los hombres son los jefes de hogar. Y hoy día hemos visto que, afortunadamente, los hombres estamos llorando más.
Sí.
Y las mujeres de verdad están tomando el liderazgo en sus hogares. Porque ya no solamente como antaño, que eran las que tenían que ir al supermercado, que lavar, que planchar, que cocinar, que volver a lavar la loza. Hoy día proveen con dinero, estudian, ahí se ha dado un cambio, pero todavía falta, falta mucho, y tú haces un énfasis muy interesante que la zona urbana es una cosa completamente distinta a lo rural, y lo rural es donde se tiene quizás que poner mayor énfasis en este tipo de trabajos. Los municipios trabajan en su gran mayoría con delegaciones municipales en esos territorios, donde muchas veces lamentablemente es una, dos, no creo que más de tres personas, en algunos casos de municipios más grandes. Y ahí hay un problema.
Sí, o sea, creo que la ruralidad, como lo mencionas tú, que tiene que ver a su vez con, en esta región, con el aislamiento, que es bien importante hacer ese alcance, porque efectivamente hay localidades donde las personas están objetivamente aisladas, ¿cierto? Sobre todo en invierno, donde efectivamente, si es que está malo el tiempo, no salió la lancha o no salió la barcaza y finalmente no pudiste ir al médico, no pudiste ir a hacer tu trámite, quizás los equipos de los servicios no pudieron llegar. Entonces, hay barreras que constituyen un desafío actualmente. Por eso es importante empezar a visibilizar esos elementos e incorporarlos en las discusiones para las tomas de decisión, ¿sí? No es lo mismo trabajar, abordar la violencia y las desigualdades de género acá que en una comuna de la región metropolitana. ¿Sí?
Es distinto. Cuéntame a la gente dónde puede encontrar toda esta información, el trabajo, tips de lectura, uh-huh, para que también se puedan educar a través de lo que ustedes realizan desde la Universidad de ISAN. ¿Dónde pueden ir para la gente a encontrar esta información?
Sí, pueden escribir a ficgénero@uisen.cl y ahí van a encontrar, pueden solicitar información que sea de su interés, ya sea del proyecto, en términos de la investigación o del diplomado, etcétera.
ficgénero@uisen.cl. Sí. Ahí está, por supuesto. Romina, te quiero agradecer que hayas estado en este tercer capítulo acá en Radio Santa María.
Muchas gracias a ti.
Que estén muy bien. Nosotros nos despedimos, les agradecemos por supuesto su sintonía. Muchas gracias a la Universidad de ISAN por darse el tiempo y de querer compartir esto, por supuesto, con la comunidad, con fondos también, por supuesto, del gobierno regional de ISAN. Cita Evelyn, nos vamos. Que tengan una excelente tarde.
Esto fue un espacio para conversar con nuestros invitados e invitadas acerca de los avances en igualdad de género y en el quehacer diario de nuestros municipios y organizaciones en la comuna de nuestra región de Aysén.